provincia. ¿Dónde está la noticia?
Una de la tarde en todo el país, cielo mayormente nublado sobre La Plata y alrededores, la temperatura 10 grados, 8 grados 2 décimas, la sensación térmica, humedad 89%. Kicillof resaltó que el desarrollo tiene que ser armónico. Fue durante un acto en Berazategui donde inauguró un tramo de la colectora sur Avenida Circunvalación en Hudson. El gobernador indicó que es necesario el acompañamiento del Estado para que los privados trabajen y los trabajadores estén en sus puestos.
Estuvimos primero recorriendo la colectora. Hay un enorme esfuerzo para generar desarrollo, para que las empresas estén en el lugar adecuado. Hay un parque industrial donde hay muchísimos proyectos en marcha. Hoy estábamos hablando con los empresarios, la tienen difícil, pero por eso y más que nunca necesitan acompañamiento del Estado. El desarrollo necesita que sea armónico. Nos enseñaba el general Perón, no puede ser que algunos sectores crezcan a expensas de que otros la pasan muy mal, se endeudan y no pueden vivir. Se necesita el privado trabajando, los trabajadores en sus puestos y el Estado acompañando.
Tras un apagón casi total en Mar del Plata, la empresa IDEA explicó el motivo de la falla. La distribuidora informó que el apagón de este domingo se originó por una falla en un equipo de estación transformadora Mar del Plata. El servicio quedó completamente restablecido a las 9:40 de la mañana, 3 horas de trabajo. Cayó la actividad económica en la ciudad de Mar del Plata, registró una caída interanual del 1,1% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa el segundo trimestre consecutivo de caída tras el crecimiento registrado durante buena parte de 2025. Además, según el indicador de actividad económica que elabora la Facultad de Ciencias Económicas, el índice se ubicó 3.5 porcentuales por debajo del nivel del primer trimestre de 2023. Reiteramos, cielo mayormente nublado en La Plata y alrededores, temperatura 10 grados, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
De este pozo, yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Sufrir a todos, mujeres, niños, viejos, por igual. Les gusta ver la sangre de los otros. Para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar, y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. No. Que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar y voy a dar.
El podio es tangible, que se ve. y que anímicamente te da una mano. A los sponsors y a la gente que nos acompaña también les sirve para ver de lo que estamos hechos. Estamos muy contentos y hay que seguir trabajando. Obviamente que estamos conformes con el resultado, pero queremos más. Esto lo dijo Marco de Anda, que después de que lo bajaron a Landa del podio del Turismo Carretera de Rafaela, primer podio para el piloto de Guatimosín en el Turismo Carretera, el jovencito de Guatimosín, Tommy.
Y tenemos en línea otro protagonista, viene de ganar la carrera clasificatoria en la última fecha de la Fórmula 2 Argentina, corrida en Altagracia. Es el piloto del SG Fórmula en alianza con el Rusmet Team, de quien hablo, de Ignacio Monti. Nacho, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Forni y Agustín Olivera, te saludamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, chicos, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Realmente muy contento por los resultados que estamos teniendo últimamente con el equipo. Así que, bueno, un placer estar charlando con ustedes.
El placer es nuestro, Nacho. Bueno, un domingo de descanso, mirando automovilismo en algún autódromo. ¿Dónde te ubica este domingo?
Este domingo me ubica en Rosario, en mi ciudad, descansando con la familia, que siempre es positivo, siempre es algo que está bueno desconectar un poco. Pero bueno, ya ahora cuando terminemos de comer seguramente ya me ponga con el simulador a planificar la próxima carrera.
Bien, hubo descanso prolongado porque la categoría no fue a Rafael el fin de semana pasado. Una lástima, porque hubiera estado bueno que por lo menos usaran el trazado, obviamente... no el corto, el que usualmente usa la fórmula, pero finalmente se quedaron con las ganas de correr en Rafaela.
Sí, la verdad que sí, es un circuito que me hubiese encantado poder correr. Un gran, gran trazado. Yo tuve la suerte de poder ir a la carrera, no a competir, pero sí como ayudante de la organización. Y bueno, la verdad que sí, una pena porque se hubiese disfrutado un montón, pero entiendo que por cuestiones de seguridad y cuestiones logísticas no se ha podido.
Bueno, Nacho, se viene ahora Posadas, el próximo 11 y 12 de julio, van a la provincia de Misiones, un autódromo trabado, bastante estrecho, como ya nos tiene acostumbrados, pero en su caso muchos de ustedes ya lo conocen porque han corrido el año pasado.
Así es, sí, yo lo conozco y tuvimos buenos resultados el año pasado, así que ahora la expectativa es muy alta. Es un autódromo que me cae muy bien, que me gusta mucho. Yo lo disfruto y cuando lo disfruto puedo andar bien. Entonces, bueno, es uno de mis circuitos favoritos por las características que tiene.
Nacho, ¿cómo ves a la categoría? Ya es tu segundo año dentro de la Fórmula 2 Argentina. Una categoría que ya va por su tercer año de vida y por ahí lo que le viene faltando es que se ha estancado un poco en cuanto a la cantidad de autos. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, yo lo veo de una manera que la categoría está bien, está sana. Pero sí, lo que tiene es lo que decís vos, que está un poco estancado el número de la cantidad de autos que somos. Es un panorama y un contexto general muy difícil en términos generales para el crecimiento de todas las categorías. Está estancado a nivel general de lo que es el automovilismo argentino. Entonces, bueno, es una tarea difícil la que tenemos como categoría para crecer, pero lo importante es que estamos haciendo bien las cosas y estamos dentro de las cosas que podemos controlar, estamos trabajando... De buena manera, siempre con cosas para mejorar, obviamente, pero yo estoy contento con el laburo.
Si bien estamos ya en la mitad del año del calendario de la Fórmula 2 Argentina, me imagino que el objetivo primordial para vos, como para todos los pilotos, es pelear el campeonato, obtener el pase al TC Mouras, pero en caso de que no se dé el campeonato, Nacho, ¿ya estás pensando, siempre y cuando la parte económica lo permita, la próxima temporada, dar el salto a los autos con techo?
Sí, totalmente, ese es el objetivo, pero el objetivo principal es poder hacer un buen campeonato este año, ser campeones, y bueno, es lo que estamos apuntando ahora en este momento.
Y obviamente, siguiendo el tema de la parte económica, este año estás haciendo solamente Fórmula 2 Argentina. ¿En algún momento se habló la posibilidad de hacer algo en simultáneo? ¿O ya cuando viste los números, el presupuesto, dijiste no, vamos a apuntarle solamente a la Fórmula y apuntar todos los cañones ahí?
Y por ahora estamos apuntando el 100% a lo que es la Fórmula. Me encantaría poder hacer algo simultáneo porque es algo que como piloto te da mucho entrenamiento y te ayuda a tener un mejor timing arriba del auto. Así que bueno, siempre que surja la posibilidad sería genial, pero por ahora estoy muy concentrado y muy centrado en mi presente en la categoría.
Sos rosarino, este año se confirmó que el TC va a estar volviendo después de mucho tiempo al Juan Manuel Fangio de Rosario, pero por lo que estuve viendo ese fin de semana no van a estar compartiendo fecha con ustedes, ¿o sí?
Y ojalá que sí, sinceramente a mí me encantaría porque correr...
Es el sueño tuyo.
Sería un sueño hecho realidad, incluso hacer un podio frente a toda mi gente sería espectacular, así que ojalá que sí, pero voy a hacer toda la fuerza que pueda para que la categoría pueda venir a este circuito, que es un circuito muy lindo además que a mí me encanta, así que bueno, ya veremos.
Nacho, te saludo acá, Agustín Olivera, buen domingo para vos. Me pareció un tanto modesto, ¿podio o victoria? ¿Qué buscarías mejor en Rosario?
¿Cómo anda, Agustín? Sí, totalmente que el objetivo es la victoria, siempre. Pero bueno, uno dice un podio como para controlar sus expectativas y sus presiones, pero sí, totalmente. Si venimos a correr acá, el objetivo principal es ganar y después, bueno, obviamente, si no se puede, un podio.
Respecto a eso, hay muchos pilotos que se ha conocido públicamente que tienen ciertas costumbres, para no decirles cábala. ¿Vos sos de esos pilotos que tienen ciertas cábalas, ciertas costumbres, como ponerle perfume al casco, como ponerte primero el guante derecho? ¿Tenés alguna de esas? Por ahí no sé si las querés contar, porque si sos cabulero, generalmente no se cuentan esas costumbres, pero si nos podés decir si sos o no.
Mira, más de chico era muy cabulero, porque era muy obsesivo y yo sentía que, no sé, por ejemplo, al usar un mismo calzoncillo para la mayoría de las carreras, por ejemplo, ese me iba a aportar suerte. Después entendí que no era por ese lado, que los resultados aparecen cuando uno trabaja y está preparado. Pero sí tengo mis costumbres. El que vos decías del casco lo suelo hacer muy a menudo, ponerle perfume, mantenerlo siempre limpio, es algo que me gusta. Y luego sí tengo algunas rutinas o cosas que me ayudan a mí para estar lo mejor posible para arriba del auto, como por ejemplo tener una buena entrada en calor, quizás escuchar un poco de música, algunas respiraciones antes de subirme al auto, pero yo no lo llamaría cábala, sino son más costumbres que rutinas.
Sí, sí, sin dudas. La verdad que a mí me pasa algo parecido en cuanto es a mi rutina, y la verdad que no tiene tanto que ver con el hecho de es la razón del por qué o el no por qué de un resultado, sino que por ahí te ayuda al entrar en confianza en un fin de semana que puede llegar a estar complicado, entonces son rutinas que te llevan más a lo que es la confianza, ¿o no?
Sí, totalmente, te lleva a tener más confianza y además de la confianza, también a hacer algunas activaciones mentales y físicas para subirnos al auto, ya que tenemos muy poca actividad durante cada fin de semana de carrera, entonces tenemos que estar como una entrada en calor para lo que sería un jugador de fútbol, más o menos buscar eso para nosotros.
Respecto a eso, mencionaste el fin de semana la actividad que tenés durante una carrera. Preguntarte un poquito y explicarle al oyente, ¿cómo es el fin de semana de un piloto de Fórmula 2 en un fin de semana que pueden llegar a compartir autódromo con el turismo carretera? Desde que se sale de la ciudad, desde el taller con el auto, hasta que se vuelve.
Nosotros tenemos, generalmente arrancan los jueves cuando corremos lejos, ahora en Posadas seguramente emprendamos viaje el jueves, así que ya el día jueves es un día en donde arranca el fin de semana de carrera para nosotros, con una preparación que viene de mucho antes claramente, con simulador y un montón de visualizaciones y cosas para llegar lo mejor preparados, pero el jueves emprendemos viaje y nada, ahí ya es empezar a mirar cámaras, a tener charlas mucho más específicas con el equipo, mucho más puntuales, y ya me intento tomar el jueves con la mayor tranquilidad posible para estar muy descansado para lo que es el fin de semana de carrera. Luego el viernes ya llegamos al autódromo generalmente y ahí comenzamos con reuniones con el equipo, cuestiones administrativas respecto a la categoría y caminata de pista, que ya es una tradición que la hacemos siempre, para conocer los detalles y los posibles cambios y actualizaciones que hay en cada trazado. Luego el sábado tenemos el día de la mayor actividad, el día más desgastante para nosotros, donde tenemos dos entrenamientos, clasificación y carrera del sábado, que ese es el día más definitivo porque el sábado determina todo, es el día de mayor trabajo, y el domingo ya es solamente la carrera, así que el domingo es tranquilo dentro de todo.
¿Cómo andas, Ignacio? Sergio Forni te saluda, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Puedes entrar en, puedes dar un poco más de detalle qué son activaciones mentales?
Sí.
¿Algún tipo de meditación, tal vez?
Sí, sí, meditación, son meditaciones.
Mira.
Quizás no la típica meditación que vemos en las películas o en la tele del zen, viste, que está
claro.
Sentado. Si no son meditaciones, yo le llamo, pueden ser respiraciones conscientes, en donde vos estás pensando en lo que respirás.
Mira.
Y después puede ser una música, que quizá le contaba a un amigo el otro día, que quizá cuando estoy más cansado, más bajón, quizá una música más activada. Y cuando estoy medio pasado de rosca, me gusta una música más tranquila, como que me ayuda a nivelar mi estado para poder estar en balance. Que en definitiva es eso, porque el automovilismo es un equilibrio entre acelerador, freno, volante, y uno tiene que estar equilibrado para poder ir rápido arriba del auto.
Nacho, te consulto, porque se viene el próximo 9 de agosto la carrera de los 300 pilotos del Turismo Pista. Obviamente va a haber una cantidad de autos y pilotos inmensa ese fin de semana. ¿Te llegó alguna invitación? ¿Algún piloto se contactó con vos para que sea su invitado?
No, por ahora la realidad es que no.
Estás libre por ahora.
Me encantaría poder correr, sinceramente, y por eso estoy abierto a las distintas propuestas que puedan surgir. A mí soy un piloto hecho y derecho y me gusta correr en cualquier cosa, en cualquier tipo de auto, así que voy a decir que sí, seguramente, si surge alguna propuesta que me guste.
¿Tenés algún amigo conocido que esté corriendo en el Turismo Pista con el que tengas ahí trato en la diaria o de vez en cuando?
Sí, soy muy, muy amigo de Martín Chalvo, piloto de la clase 3. Pero bueno, también nunca surgió la posibilidad de correr con él porque no tengo experiencia en autos de tracción delantera y entiendo que la clase 3 es la más exigente para lo que es el nivel de pilotos, y el nivel de pilotos invitados suele ser súper alto. Entonces, nunca me salió a mí ponerlo en el compromiso de decirle, che, invítame. Pero bueno, si me agarrás medio canchero, capaz que le digo en algún momento.
Totalmente. Así que bueno, por ahora Nacho Monti está ahí disponible para subirse a alguno de los autos del Turismo Pista el próximo 9 de agosto. Nacho, te agradezco estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Te felicito por tu victoria en la última fecha en Altagracia y todo lo mejor para la próxima en Posadas, 11 y 12 de julio en el Autódromo Misionero. Y bueno, con la difícil tarea de seguir sumando y que, bueno, Ledesma y Videla vayan resignando algunos puntitos.
Así es, sí. El objetivo primordial es sumar puntos y obviamente que vamos a ir a ganar desde el primer entrenamiento. Ese es el objetivo. Me tengo muchísima fe, tengo mucha fe en el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Así que bueno, les agradezco a ustedes por esta hermosa nota y estos minutos que hemos charlado. La verdad que lo disfruté un montón.
Abrazo grande, Nacho. Buen domingo.
Dale, buen domingo. Chau, chau.
Ignacio Monti, piloto de la Fórmula 2 Argentina, es rosarino. Corre dentro del SG Fórmula, dentro de también del Rusmet Team, y se prepara para la próxima fecha, el 11 y 12 de julio en Posadas, nuevamente la Fórmula acompañando al TC.
Extrañé una pregunta tuya.
Ah, la del número.
Sí.
No se la pregunté porque
es verdad.
Tiene el número del ranking.
No está mal, me encanta cuando hacen esa pregunta porque cada número, hay algunas excepciones donde el número no tiene importancia en algunos protagonistas, pero en la mayoría tiene algo importante. ¿Viste? Detrás de ese número. Sí.
Y si es por ranking, le busca la vuelta. ¿Verdad?
Claro, sí, exactamente. Claro. Fíjate que se ha abierto mucho más. Por ejemplo, en el turismo carretera, cada piloto puede elegir su número, ¿no? Sí. Y lo mantiene. Recién Agustín me mostró una imagen, y yo lo había visto un video donde está Pierre Gasly, creo que por el buzo que en la época de Alfa Tauri.
Sí.
Con una especie de volante, estaba con un volante, creo, ¿no? Un volante de Fórmula 1.
No, de hecho es el elástico que usan para estirar,
claro,
y calentar.
Y con los ojos cerrados estaba, claro, haciendo el circuito.
Sí.
Estaba memorizando el circuito.
Sí, a eso me
eso debe ser la activación mental,
claro,
también.
La activación mental, el hecho de memorizar el circuito,
sí.
Del concentrarse, de tener todas las curvas, el hecho de las marchas, ¿viste?
Claro.
Que se hace mucho eso de los pilotos que se saben de memoria en qué cambio va cada curva, en qué frenaje, a qué altura. Tienen mucha referencia. Vos,
claro.
Fíjate que muchas veces lo hacen hasta de memoria porque vos tenés un auto a la par, te hacen una maniobra y lo hacen casi de memoria. Capaz tienen referencia a un bandrillero, tienen referencia a un número, viste que está el
Cierran los ojos y memorizan el circuito.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Es increíble.
Un laburo impresionante. Tremendo cómo ya los pilotos van adaptando cada vez más. Más técnicas de relajación, de concentración. Lo dijo, porque es el equilibrio de estar bien arriba y también estar centrado cuando hay que estar.
A ver si me sale bien la explicación. En las fábricas de Fórmula 1 tienen un sistema donde cada neumático tiene una plataforma, ¿no? Lo suben a una plataforma, al auto, y se empieza a mover, cada suspensión se empieza a mover según el circuito que tienen, digamos, que tratan de simular.
Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Tratan de simular un determinado circuito y las suspensiones se empiezan a mover según ese circuito y los desniveles que tiene el circuito. Y Alonso, creo que fue en la época cuando era piloto de Renault, Alonso mira el trabajo que están haciendo y no sabía. Y Alonso, ese es el circuito tal y es una vuelta mía.
Así dijo Alonso. No, mirá qué clara que la tenía, ¿no?
Sí, increíble, increíble. De hecho, hay videos que le dicen...
Es impresionante.
Sí, en qué marcha se hace, no sé, tal circuito, en tal curva. Sí, sí. Y él agarra y le hace memoria, y es increíble. Fernando Alonso siempre ha tenido muy buena memoria.
Ahora, bueno, ahora está en el fondo del mar, pero de a poquito está saliendo con el Aston Martin.
Sí, sin duda. Sí, sí. ¿Eh? Es un tipo que ama el automovilismo, aparte, ¿no?
Sí, sí, sí.
No se va a rendir tan fácil.
Uno de los últimos sobrevivientes.
45, creo. 45, ¿no? 45 años.
Más 25 años en la Fórmula 1.
En 2001 debutó.
25 años clavados.
2001 debutó Fernando Alonso con un Minardi. Increíble. Nada más y nada menos.
¿Cómo escaló? De arrancar con un auto de la escudería por ahí que siempre estaba en el fondo, ser campeón, mantenerse y estar y...
Fue uno de los reemplazantes de Gastón Mazzacane. Porque Gastón Mazzacane corrió en el 2000 en Minardi.
Es verdad.
Es verdad.
Y había un pibito dando vuelta cuando Gastón Mazzacane subió al Minardi. Y el pibito se llamaba Fernando Alonso.
Mirá qué pibito, ¿no?
El pibito.
Mirá, cómo arrancó y dónde estaba.
Cómo olvidar la época de Renault, ¿no?
Sí, exactamente.
Era increíble. Los festejos también muy, muy característicos de él, esos bailes que tenía. Siempre le dio mucha alegría.
Y todavía está competitivo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, totalmente.
Yo creo que con un buen auto, en un buen fin de semana, de hecho, la ha hecho. Se ha metido en puesto 10 y demás.
Claro. Exactamente. Momento de otra pausa. 13:20 minutos. Pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Argentina tiene nombre, Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Feno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
esta mañana yo pasé con alegría otra vez. Por la calle del desengaño, la mala alegría emborraché dentro un vasito de jerez. Alíviame, María, alíviame, dame otro beso de...
Tengo un poco de bronca por perder la posibilidad de un podio. No sé si lo hubiese aguantado a Landa, que venía muy rápido, pero lamentablemente... Escuchá, Tome, que se nos vino abajo un grande.
A ver.
Se me empezó a romper el babero, después el piso, y llegamos con lo justo. Llegamos con la goma hecha un huevo, así que estaba para terminar la carrera en cualquier momento. Jonathan Castellano, que se venía cayendo a pedazos, era por un problema del piso. El piso se le estaba rompiendo del lado derecho.
Por eso lo pasaban tan fácil en las últimas vueltas.
Exactamente, que perdió muchísimas posiciones. Tuvo la gran posibilidad, Pinchito, de estar en el podio. El Turismo Carretera lamentablemente se cayó a pedazos. Por lo menos lo importante es que llegó y es el nuevo líder, o sea, retomó el liderazgo de la etapa regular, sí, del Turismo Carretera.
Se viene la final de las TC Pista Pickup en La Plata con el siguiente ordenamiento de partida. En la primera fila Juan Pablo Alberti y Luis Catelli, en la segunda fila Tomás Pelandino y José Alberto Goya, tercera fila para Manuel Borguer y Gonzalo Aramburu, fila 4 para Antonino Esganga y Álvaro Gorosa, fila 5, Nicanor Santilli Pasos y a su lado Santiago Biaggi. En la fila 6 largan Nahuel Cordone y el amigo Leonardo Forte. En la fila 7, Néstor Margoya y Joaquín Rosotti. Fila 8 para Faustino Cifré y Marcelo Bergagni. Las 16 pick-up que largan esta nueva fecha de las TC Pista Pick-up en La Plata. Y la Fórmula 3 Metropolitana, que terminó cuando estábamos yendo a la tanda. Finalmente victoria para Stefano Polini, segundo Malek El Bacha, tercero Francisco Olaverría, cuarto Agustín Fulini, quinto Nazareno López, sexto Jerónimo Memo, séptimo Renato Longarzo, octavo Santino Doré, noveno Karim Fara, décimo Sebastián Caram, undécimo Nicolás Caralis, duodécima Mairú Herrera, puesto 13 para Francisco Rowain, decimocuarto Juan Pablo Leonardelli, decimoquinto Benjamín Traverso, decimosexto Tiago Chiriotti, decimoséptima llegó Oliva Muise, puesto 18 para Agustín Pereira, decimonoveno Juan Pablo Nacelo, vigésimo Alexander Gargaglione, puesto 21 Elías Benseñor Derfler, 22 Tiziano Garay, 23 Bautista Álvarez, abandonaron Sexe Pagola, Galeano, Ramos, Moreira, Malek Fara y Valentín Coffi. Esto fue la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata.
Y es el momento del Procar 4000. Y cuando hablamos de Procar 4000, está en contacto con nosotros Lautaro Vivero. ¿Cómo andás, Lautarito?
Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy buenas tardes a aquellos que, bueno, ya afrontaron el almuerzo. Por acá todavía no, pero todo muy lindo, con ganas de informar sobre la categoría que, bueno, como bien dijiste, el Procar 4000 tuvo su fecha número 5 el pasado fin de semana.
¿Qué balance hacen del pasado fin de semana esta nueva fecha del Procar 4000?
Mirá, no. Sergio, el balance es positivo, hay un llamado de atención por la convocatoria de pilotos, si bien fue buena. En ambas divisionales, en la clase A o en la clase B, hubo más de 20 autos, pero el Procar siempre está llevando alrededor de más de 25, por sí, así decirte. Y en esta oportunidad no llegaron a los 50 entre la clase A y la clase B. O sea, es bueno el número, si vemos otras categorías.
Pero una alerta hay.
Pero bueno, claro, estamos acostumbrados a más convocatorias. Y dicho sea de paso, esto seguramente habrá acompañado a tomar una decisión a modificar el calendario, que es una de las noticias que tengo para darte a vos y a toda la audiencia, de que el calendario del Procar tenía algunas visitas más fuera de La Plata, pero miramos el segundo semestre y La Plata se va a estar visitando de forma... bueno, con más frecuencia, ¿no?
O sea, no se van a caer fechas como han hecho, por ejemplo, en el TC Mouras por cuestiones económicas y la falta de autos, sino que van a hacer más carreras en el Mouras.
Así es, así es. No se van a sacar fechas. Lo único que se va a cambiar es el escenario y los escenarios que se iban a ir a visitar, como por ejemplo Concordia.
Sí.
Bueno, lo que se hizo es suplantar y va a estar La Plata. La única plaza, digamos, que no está confirmada es la fecha coronación. Después, ya que estamos hablando del calendario, si querés te adelanto cómo se viene todas las citas que tenemos por delante para esta, para lo que resta de la temporada.
Métale, maestro.
Bueno, hablando un poco de todo esto, de esta temporada 2026, nos queda. La fecha entrante será en San Nicolás. Y anteriormente íbamos a ir a Concordia, ¿sí? O sea, era mucho más lejos. Se decidió por San Nicolás el 2 de agosto.
Uh-huh.
Luego se irá a La Plata con la competencia de pilotos invitados. Esto será el 30 de agosto. En el mismo mes de agosto tendremos dos fechas. Después en septiembre, nuevamente La Plata, el 20 de septiembre. Pasamos a octubre, tendremos La Plata con Chicana, 25 de octubre. Y finalmente, la fecha 10 y 11, que es la fecha coronación, vamos a tener el 28 y 29 de noviembre que esperar cuál será el escenario a visitar. Si se confirma La Plata o se irá a otro circuito. Pero bueno, esto está a las claras de que el presupuesto para los pilotos, para los equipos, está bastante complejo, Sergio.
Lauti, querido, ¿cómo andás? Antes que nada, buen domingo. Te escuchaba atentamente y creo que es una decisión acertada el hecho de que por ahí saliendo de la provincia de Buenos Aires hace que vayan menos pilotos al Procar 4000 para que ese parque que estamos acostumbrados no disminuya. Pero también esto marca a las claras la dificultad que hay dentro de autódromos en la provincia de Buenos Aires, porque ahora que estamos en un año donde el autódromo, si bien está en Capital Federal, el Oscar y Juan Gálvez está en refacción, se te cae el Gálvez, tenés el Mouras, y hay un montón que por H o por B no están habilitados o no quieren ir, como es el caso de 9 de Julio, La Barría, tenés la alternativa de San Nicolás, pero llama también a repensar por parte de todas las categorías que haya más alternativas viables en la provincia de Buenos Aires si vos no querés salir tanto por el tema costos, que haya también un abanico más amplio, porque todo bien, pero correr siempre en el Mouras, como también correr siempre en el Gables, para que no piensen que es algo personal contra el Mouras, llega un punto que también se hace un medio monótono, creo, no sé cómo lo ves vos.
Sí. Hola, Tommy, ¿cómo te va?
¿Cómo andás?
Bueno, bajo tu visión, bien, todo bien. Es muy acertada lo que decís, coincido. Habrá que replantear este tema de que no tenemos escenarios alternativos, y obviamente, como decís vos, no hay nada contra el Mouras o como el Gálvez, si fuera el Gálvez que estaría ahora en vigencia.
Totalmente.
Pero tener un campeonato con un escenario de forma recurrente y hace como una monotonía de calendario y le quita un poco de ese sabor de sorpresa. Y no solamente del lado espectáculo, sino también hablando con los equipos, con los pilotos, algunos les gusta tener otra alternativa más, como estamos diciendo. Yo te digo, recorriendo la calle de boxes, hablando con equipos, hay equipos que funcionan muy bien en La Plata, porque lo tienen muy aceitado, todo lo que es la puesta a punto y demás, pero cuando tenés una salida afuera, vos ves que otros equipos también se muestran rápidos, y eso te da las claras de que existen otras posibilidades de puesta a punto que, bueno, equipara más a la categoría. Lo que quiero decir es que saliendo desde el trazado tradicional, bueno, se crea también más espectáculo, se crean otras posibilidades y otras formas de ver, bueno, más competencias atractivas y bueno, salimos de esta monotonía que estamos hablando. Ojalá podamos tener circuitos habilitados, por ejemplo, como decías vos, viste, 9 de Julio, Junín, que estén en condiciones, ¿no? Que no sea que estén autorizados simplemente por el hecho de decir, bueno, vamos a autorizar la alternativa y visitemos a estos trazados que están, digamos, un poco en el olvido, ¿no? No sé si recordás, pero hace poco vi el TC2000 visitando estos trazados y cuando largaban se veía notablemente que estaban deterioradas las pistas, que no estaban en condiciones y bueno, ojalá que sí, que pase esto, ¿no? Balcarce es una alternativa hermosa que estamos esperando todos con ansias.
Uh-huh.
También he visto que el trazado de Dolores, hay un proyecto futuro,
sí,
para poder hacerlo, bueno, más que se pueda acondicionar para categorías como, por ejemplo, de la órbita de la CTC.
Claro.
Entonces, bueno,
también Lautaro, si te vas más al sur de la provincia de Buenos Aires, que por ahí también creo que es todavía potable, tenés también Bahía Blanca como una alternativa,
claro,
que tiene, está recibiendo categorías zonales. Es otra opción para no salir de la provincia.
Exactamente, exactamente. A ver, tenemos varios trazados, gracias a Dios, en Buenos Aires que se pueden acondicionar y que si se le pone lo que hay que poner, que es inversión, seguramente tendríamos, saliendo de La Plata y del Gálvez, mejores alternativas. Ojalá así sea, pero bueno, por el momento es como que hay que arreglarse con lo que tenemos en vigencia, ¿no?
Muy buena determinación de la comisión directiva, estar alertas por la situación económica, ¿no? Porque después, cuando baja mucho más el parque de cada categoría, va a ser peor. Así que muy buena determinación. Y obviamente, seguramente se han observado lo que está pasando con el TC Moura y el TC Pista Moura, que se han complicado y mucho en materia de protagonistas por la situación económica. Siempre se hablaba de que el automovilismo era una isla por la cuestión, a pesar de complicaciones económicas, pero ahora realmente está difícil, ¿no?
No, tal cual, Sergio, está muy difícil. Me parece muy acertado en pensar en un bien común en todos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que están necesitando mis pilotos, los equipos? Y decir, a ver, sigamos con esta convocatoria, sigamos con todo este parque que lleva el Procar 4000. Y bueno, si me tengo que volver un paso para atrás, porque si a futuro va a ser una mala decisión ir a Concordia y me van a ir 14 autos,
claro,
por poner un número, y no va, o sea, no va, y bueno, también esto acompaña al momento que, digamos, todos atravesamos de,
claro,
una manera poca o mucha, pero que nos toca, y bueno, obviamente al automovilismo llegó, si llegó al TC, ¿por qué no va a llegar al Procar, no?
¿Novedades que tienen que ver con el parque de ambas categorías?
Sí, novedades tenemos. Tenía una en puerta. Estamos hablando del Chelo Dumic. Si ustedes capaz lo tienen un poco por el apellido, porque
claro, bueno,
Dumic es un apellido histórico del TC, es el último ganador en un trazado semipermanente, que fue en La Pampa, que lo hemos charlado en su momento. Y
el último,
te decía que, bueno,
el último ganador de un gran premio, Lautaro.
El último, ahí está.
De un gran premio.
Gracias por la corrección.
No, por favor.
Gracias por la corrección, Sergio.
Tengo la cabezota bastante grande, mucha historia tengo en la cabeza. Dale, dale.
Tengo entendido que lo organizó este gran premio la gente de Winifreda, de donde era de
Don
donde
Carlos,
es, Caíto.
Los pagos de,
claro,
Don Carlos, sí.
Caíto Leñani. Así es, bueno. Y continuando con esta información del Procar, el Chelo Dumic, estas próximas competencias a venir, para ser más exacto, las dos a venir, que serán en San Nicolás y en La Plata, la primera el 2 de agosto, va a estar cambiando de su auto. Su Falcon actualmente, de su equipo, estará haciendo modificaciones en el chasis, y para no perderse estas dos competencias a venir, decidió alquilar el auto de Fabián Hermoso. Y este auto, este Ford Falcon, es el campeón 2024 de Gastón Rossi. Tiene,
mira,
muy buenos antecedentes. Recordemos que es el último auto que dejó Alan Guevara este año, que le dio podios, que le dio pole. Tiene una receta bastante eficiente este auto. Y bueno, el Chelo se va a estar subiendo estas dos fechas que estaremos viviendo en agosto. En el mes de agosto tendremos dos competencias. Así que bueno, esa es una de las novedades de la clase A. Y la marca Ford, que necesita mucho refuerzo, porque considerando que Alan Guevara estaba peleando los primeros planos con Ford y ahora se pasó a Dodge, bueno, se caen, digamos, representantes de la marca que andan siempre adelante, en puestos de vanguardia. También teniendo en cuenta que Chevrolet tiene como supremacía en esta divisional en la clase A.
Perfecto. Lautaro, ¿algo más?
Sí. Quería comentarte que, bueno, la fecha pasada, como datos de relevancia, tuvimos el Día de la Bandera y el Día del Padre, ahí dos días conmemorativos, uno patrio y el otro familiar. Y lo más importante que, bueno, la gente tiene que saber es que en la clase B, la final, la ganó Mario Andreoli. Bueno, nuevamente el piloto de Chevrolet está siendo protagonista, está mostrando muy rápido. Lo siguió el campeón del TC Platense 2025, estoy hablando del señor Ariel García con Ford Falcon, que a destacar su labor porque tenía un problema de transmisión y así todo se las pudo arreglar para poder llegar en la segunda colocación. Y tercero fue el piloto de Mar del Plata, Sergio Alcobo, con el Chevrolet. Pasando a la clase A, un histórico de los zonales, estamos hablando de Germán Pietranera, ganó nuevamente su competencia, repitiendo victoria, porque recordemos que la fecha anterior también ganó él, y se acerca a un récord deportivo en su carrera, porque está por llegar a sus 200 victorias, ¿sí? Así que bueno, logró la 198, le faltan dos más, veremos si este año será para Pietranera este récord que viene siendo, bueno, obviamente algo a lograr para él. Segundo llegó Alan Guevara con la Dodge. Recordemos que Alan Guevara se pasó de Ford Falcon a la Dodge GTX y ya se mostró rápido estando adelante con un auto que conocemos los antecedentes. También es un auto que supo estar siendo parte de la categoría muy rápido. Así que bueno, sabemos que si Guevara alineaba todo, iba a ser el protagonista y lo fue. Y en el tercer escalón del podio llegó Nicolás Biondo, que bueno, por fin pudo redondear con esta Dodge, preparado por el equipo de Sergio Guarnacia, todos los buenos parciales que venía teniendo durante el año, pero le faltaba terminar, le faltaba redondear el resultado final. Así que bueno, eso es lo más importante de lo que ha sucedido en el trazado platense por la fecha número 5. Estamos en vista, en la espera de lo que será la fecha 6, que recién la tendremos en agosto, pero durante el mes iremos recaudando toda la información que vaya generando el Procar 4000.
Recién nombraste una persona, un apellido inolvidable en la historia del turismo carretera. ¿Cómo anda Fabián Hermoso, che?
Y Fabián Hermoso, bueno, ahora que alquilaron su auto, seguramente debe estar muy contento. Tengo cercanía por integrante de su equipo en común.
Como piloto no, ¿no?
Como piloto no, sí, como dueño de equipo. Siempre. Mirá,
como dueño de equipo.
Trato, ¿no? Claro, Fabián Hermoso tiene su equipo, el FH Motorsport, así está denominado.
Claro, las iniciales.
De él. Exactamente. Y bueno, un equipo que está consolidado en el Procar 4000 hasta hace muy poquito, porque el único piloto que tenía era Guevara y por razones presupuestarias se tuvo que bajar, pero bueno, recordemos que salió campeón 2024 con Gastón Rossi. Bueno, después de 2025 apareció Guevara con su Falcon, y bueno, Fabián Hermoso creo que tiene un auto ahí que puede dar muchas alegrías a los pilotos que adquieren su auto. Y bueno, creo que en este mes de julio tal vez estaremos visitándolo para ir viendo cómo irán estos trabajos para el Chelo Dumic, que bueno, estará listándose para la fecha entrante, ¿no?
El fin de semana que viene charlamos de vuelta contigo, Lautaro. Gracias por toda esta información.
No, gracias a vos, Sergio. Saludo a Tomás, a toda la audiencia. Y bueno, el gusto de estar siempre informando de la categoría de los clásicos argentinos, de los motores 6 cilindros. Y de la esencia del TC que tanto nos gusta.
Abrazo, Lautaro.
Chao.
Lautaro Vivero, con toda la información del Procar 4000, pasó por motores 1270. Fabián Hermoso debutó el 10 de septiembre del 94 en las 2 horas, donde debutaron Guillermo Ortiz y el Gurí Martínez, en aquella carrera con invitados, que que ganó Guillermo Ortelli manejando el Falcon de Fabián Acuña. Y tiene una victoria en 108 carreras en el turismo carretera. Fue en el año 2003, y no me acuerdo, me parece que fue el autódromo de Allen, creo. La victoria de Fabián Hermoso con un Falcon.
Fue en Río Gallegos.
Río Gallegos, ahí está, perdón, ahí está.
El autódromo José Muñiz.
Exactamente. Y creo que venía, no sé si venía presionado por Juan María Traverso. Estoy haciendo la memoria, estoy recordando así, porque esa carrera, esa me quedó mucho en la memoria.
Debe valer doble, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Debe valer doble.
Exactamente, sí. 2004. Sí, con el Torino corría Traverso en el 2004, si mal no recuerdo. Sí, sí.
Fue una carrera típica porque se venían disputando la victoria Tadei y Fontana, se tocan,
claro,
ambos.
Exactamente.
Y termina heredando la victoria Fabián Hermoso, prácticamente le cayó el triunfo. Una carrera que comandaba también el Guri Martínez, tuvo un problema de motor, y bueno, Fabián Hermoso se encontró, la suerte estuvo del lado de Fabián Hermoso ese día para llevarse la única victoria.
El único triunfo.
El único. Y te sumo un dato más, hoy está cumpliendo 74 años Emilio Salvador Satriano.
Feliz cumpleaños para Emilio Satriano, un grande de Chevrolet, un grande del turismo carretera, Emilio, que bueno, seguramente todo el mundo lo recuerda, principalmente los que peinan canas.
74 años, 74. Campeón 1990 del TC, 27 victorias para él en la categoría.
Debutó en 1980, lo vi, mirá qué viejo estoy ya.
No, pero es para ponerse de pie y aplaudirlo.
En Tandil debutó.
Sí, sí, sí. Gran, de los pilotos más conmemorados en la historia del turismo carretera, para los que somos fanáticos, aunque seamos jóvenes, como recién dijo Sergio, los que peinan cana, los que somos jóvenes también lo recordamos con, sí, mucho respeto, aunque no lo hayamos vivido contemporáneamente, pero los archivos están y sabemos que fue un grande.
Eso es lo lindo.
Exactamente.
El obispo, mocasín de plomo, así, sí, le decían.
Sí, sí. Hermoso.
Un piloto que era un tipazo dentro y fuera de la pista.
Sí,
mucho respeto.
Una persona excelente. Recuerdo que aquel año logró 4 victorias consecutivas y eso fue clave para el título del turismo carretera de Emilio Satriano en 1990. Estaba intratable el piloto de Chivilcoy en aquel año.
Es más, él había sido el último piloto en lograr 5 victorias al hilo con Chevrolet hasta el año pasado, que Canapino le igualó el récord. Algo que pasaba hace más de 30 años.
¿4 al hilo?
Sí.
Emilio ganó 4 al hilo.
Ah, entonces Canapino lo superó.
Claro, bueno, lo superó.
Claro. Sí, lo superó Canapino. Sí. En cierto momento estaba igualando a Emilio Satriano, Agustín, pero bueno, después lo superó todo. Sí,
totalmente.
Pasó, se ganó todo. Sí,
sí. Para que vean que lo que costaba lograr 4 victorias al hilo con una misma, con Chevrolet, siendo el mismo piloto, pasaron más de 30 años.
Y obviamente, ¿cuál fue el desenlace del título de Agustín Canapino? Agustín Canapino, que ganó en la Copa de Oro, ¿cuántas? Como 4 carreras, ¿no? Ganó.
¿El año pasado?
Sí, exactamente.
No, ganó todas.
No, en la Copa de Oro no, ganó. Me parece que una carrera la perdió en la Copa de Oro. Mirá cómo se desarma esa camioneta. ¡Oh, mirá! No, ahora confirmamos.
Se vienen dando de lo lindo en las TC Pista Pickup.
Sí, sí, y por eso pusieron. Opa, en plena recta, antes del curbón. Partió nomás el tipo, che. Y lo ayudaron, ¿eh?
Tenés razón, ganar en etapa regular y después ganar las últimas 4 de la Copa de Oro.
Es verdad.
Claro, claro. Y bueno, en el año pasado, por reglamento, no hubo lastre. Ahora, este año, por victoria, hay lastre.
Y bueno.
¿Eh?
Sí, sí. Por eso deben ser de los primeros que se quejan.
Y Agustín ahora se viene quejando del lastre. Ahora, claro. Y bueno.
Pero bueno, toda la vida se crió con el desarrollo de un auto como era el de Alberto Canapino, que,
claro,
lo contó muchas veces también Guillermo Ortelli cuando tocó trabajar con él. Contaba que había en carrera donde no funcionaba el auto porque le modificaba esto, le modificaba el otro, pero cuando andaba todo junto, primero, ganaba la carrera.
Sí,
así,
sí,
que
sí,
bueno,
sí, sí,
rememorando, sí, también al gran Alberto Canapino.
El recuerdo permanente de Alberto. Sí, sí, sí. Tommy.
Bien, te clasifico antes de la tanda. Vista, cómo van
más
las TC Pista Pickup en La Plata. 13 vueltas de 18, gana Juan Pablo Alberti, segundo Tomás Pelandino, tercero Luis Catelli, cuarto Gonzalo Aramburu, quinto Nicanor Santilipasos, sexto Faustino Cifré con récord de vuelta para él, minuto 30, 69 centésimas, séptimo Manuel Borguer, octavo Santiago Biaggi, noveno Joaquín Rosotti, décimo Álvaro Orosa, completan José Alberto Goya, Néstor Omar Goya, Leo Forte, Marcelo Bergagni, Nahuel Cordone y ya fuera de carrera, Antonino Esganga. Por ahora la victoria para el arrecifeño Juan Pablo Alberti con la camioneta de la escuadra de Damián Gallo.
Recién vi una maniobra entre dos camionetas. Si vos en el curbón lo encarás a la par de tu rival que va por la parte interna y mantenés esa, esa posición a la frenada de la curva del Molino, ahí le ganás seguro, ¿eh? Mirá sí. lo que hizo recién Cifré, creo que es, ¿no?
Claro, lo pasó Cifré. A Filipazos.
Con exacto, una camioneta sin carga.
Sin carga. Lo mejor que han hecho es quitarle la carga a las camionetas.
Hasta ahora la primera victoria para el DBG Motorsport, el equipo de Gallo. La primera victoria para la estructura.
Que debutó este año como equipo. Dejó el equipo Coiro de la Racing, el Gallo, que estuvo toda la vida en ese equipo, y ahora... Y tiene un nuevo piloto en el Turismo Carretera, que es Truco.
Es verdad, ¿eh? Junto a Marcos Castro.
Junto a Marcos Castro, exactamente. Momento de otra pausa en Motores 1270. Nos vamos acercando a las 2 de la tarde.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino? No mientas más.
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Solo un buen gesto.
Sabía que tenía que manejar los curbones con cierto ángulo y levantar muchísimo, porque si no seguía derecho. Se notó eso. Llegamos con lo justo y el vaso medio lleno es que recuperamos la punta del campeonato. Esto es lo que dijo el pinchito Jonathan Castellano a la gente de Solo TC de su participación en la final del Turismo Carretera en Rafaela el fin de semana pasado. Lo positivo que recuperó el liderazgo de la etapa regular del TC Tommy.
Última vuelta para las TC Pista Pickup en La Plata, ya con Juan Pablo Alberti cómodamente escapado en la primera colocación, rumbo a lograr su primera victoria en la categoría, la primera también para el DBG Motorsport, la escuadra de Juan Manuel Gallo, de Damián Gallo, cuando se tocan ahí en el sector de la olla, tres camionetas que venían ahí justitas, creo que estaba Santilli Pasos, Biaggi y un tercer involucrado, cuando le bajan la bandera a cuadros a Juan Pablo Alberti, y es victoria nomás de punta a punta para él, el arrecifeño que gana cómodamente esta carrera, una carrera accidentada, friccionada de las TC Pista Pickup, como celebra el equipo de Gallo.
Exactamente, fíjate dónde baja la bandera, el responsable de hacer ese trabajo. Antes era prácticamente muy pegado a la cinta asfáltica, donde pasaban los autos a fondo. Ahora eso han cambiado. Después de ese accidente, ¿te acordás que hubo?
En el Procar, en la primera fecha. En el Procar 4000,
exactamente, sí, sí. ¿Te acordás? Que esquivó autos por todos lados el que bajaba la bandera.
Es más, le armaron una pequeña cabinita para que se ubique ahí en caso de que el banderillero lo decida, pero bueno, ya lo va haciendo cada vez más lejos de la pista.
Sí. Ahora en la calle de boxe lo hace, ¿viste?
Sí, bueno, eran... la ligó de rebote Faustino Cifré.
Tres camionetas, partieron.
Creo que eran Forte, Cifré y una última camioneta que no llegó a ver.
Exactamente, sí, ahí parten las tres camionetas. Vamos a ver si terminaron la carrera esas tres camionetas, Tommy, ¿no?
Y Gonzalo Aramburu era el otro.
Agus, ¿tenés alguna noticia? Sí. Cortita antes de ir al informativo.
Por supuesto, hablaste del Pincho Castellano, ¿no?
Sí.
Bueno.
Palabra, ¿Pincho o Pinchito?
Pinchito. Pinchito. Pero bueno, ya por la edad podríamos decirle Pincho, ¿no? Por supuesto.
Hace rato que está corriendo el TC.
Sí, por supuesto. 2006, tengo para repasar...
Debutó en 2006, sí.
2006 parece que debutó.
Tengo para repasar el campeonato del turismo de carretera. Rapidito. Primero está Jonathan Castellano con 201 puntos. Segundo, Juan Manuel Urcera. José Manuel Urcera, otra vez lo bauticé.
No te preocupes que varios se equivocan. Sí, varios.
Con 187 y medio. Tercero, Hernán Palazzo con 181. Cuarto, Lambiris con 179. Quinto, Agustín Canapino con 176, que ya tiene la victoria. Matías Rossi con 173. Séptimo, Otto Frilde con 169. Octavo, Facundo Chapur con 165, que ya tiene la victoria. Noveno, Marcos Landa con 154. Y décimo, Juan Tomás Catalac Mani con 151 y medio.
¿Te diste cuenta antes de ir a las noticias?
¿Qué?
José Hernán Palazzo en silencio.
Se va metiendo
en silencio,
y suma.
Despacito, sí. ¿Viste?
Lo mismo el año pasado.
Tercero, ¿no?
Sí, tercero.
El año pasado también calladito. Sí, después se desinfló en la última parte del campeonato, pero había empezado sumando muy bien.
Guarda con Palazzo, ¿eh? Momento de las noticias en Radio Provincia, en la voz de Pato Bertín.
Informa Provincia.